Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las alías 18 a 20 de la sura de Ibrahim, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Las obras de quienes no creen en su Señor son como cenizas azotadas por el viento en un día de tormenta. No pueden esperar nada por lo que han merecido. Ese es el profundo extravío. ¿No has visto que Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra? Si Él quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por criaturas nuevas, y eso no sería difícil para Alá. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayuda a seguir por el mejor camino. Y ahora comenzamos el programa escuchando las aleyas 48 y 49 de la sura de los Saba.
قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد
Di, mi Señor despide verdad. Él conoce a fondo las cosas ocultas. Di, ha venido la verdad. Lo falso no querrá ni requerirá.
En las aleyas anteriores hablamos acerca de la verdad de la misión del gran profeta del Islam. Saludos sean para él y sus descendientes. Estas dicen, Dios que es consciente del interior de todas las personas, sabe quién merece recibir la revelación divina. Por lo tanto, él ha escogido al profeta Muhammad como su enviado y ha revelado las aleyas coránicas, todas basadas en la verdad en su corazón para que lo lleve al pueblo. Con la elección del gran profeta del Islam y el cumplimiento de la misión divina, el pueblo se informa de la verdad. Y la verdad es que solo existe Dios y sus misiones divinas. Lo demás es falso y cualquier persona que se presente ante la gente en lugar de Dios no tiene el poder de crear algo ni es capaz de devolver lo que se ha destruido anteriormente. El ateísmo es algo falso que no puede resistir la justicia. Mientras tanto, es natural que hasta cuando la justicia no se haya revelado para todo el mundo, lo injusto gobernará y se esforzará por mostrarse poderoso y resistente, pero el periodo de su gobierno será corto y más pronto de lo que se supone desaparecerá.
De estas leyes aprendemos que, primero, Dios tiene razón y todo lo que está a su lado tiene razón. El criterio de la verdad y la falsedad es la promesa divina y la verdad. La verdad vence a la falsedad y generalmente la falsedad no será capaz de realizar nada. Segundo, Dios ha creado este mundo y en este medio la falsedad realiza medidas, pero todos sus completos se destruyen fácilmente.
Ahora escucharemos la ley 50 de la sura de los Saba.
قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ
Di, si me extravío, me extravío, en realidad, en detrimento propio. Si sigo el camino recto, lo debo a lo que mi Señor me revela. Él lo oye todo, está cerca.
En esta ley, Dios ordena al profeta que proclame al pueblo y diga que aunque yo sea el profeta de Dios, he recibido la orientación a través de la revelación divina, y si no hubo revelación divina, también estuve tan extraviado como los demás. Está completamente claro que la razón es también la prueba de Dios para nosotros, pero si no hay luz de la revelación divina, entonces la razón también puede equivocarse de muchas maneras al conocer la verdad y la falsedad, y el hombre continuará en la ignorancia y la seducción.
De estas leyes aprendemos que, primero, los efectos y las consecuencias de la desorientación o guía del hombre se remonta al hombre antes de llegar a los demás. Dios, que creó al hombre, está bien informado de sus estados y necesidades y no existe ninguna distancia entre él y sus creados.
Y ahora escucharemos las aleyas 51 y 52 de la sura de los Saba.
وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ
Si pudieras ver cuando, sobrecogidos de espanto, sin escape posible, sean arrebatados de un lugar próximo. Dirán, creemos en Él, pero ¿cómo podrán alcanzar estando tan lejos?
En estas aleyas y las siguientes de la sura de los Sabas, que se consideran las finales de esta sura, Dios informa a su profeta y a los creyentes que aquellos que desobedezcan al Corán y el día de la resurrección y que no están dispuestos a aceptar la verdad, verán que un día gritarán tan fuerte, pero sus gritos ya no valdrán la pena. Ellos creen en ese día, pero la fe sin el acto no tiene ningún valor. ya que esta fe se esclarecerá a través del castigo del día de la resurrección y no se podrá hacer nada. Porque la fe debe ser libre y consciente, no por miedo ni obligación. En este y el otro mundo, ningún culpable tiene la capacidad de escapar del poder de Dios. Así como Dios está muy cerca de todo el mundo, su efecto y castigo también están muy cerca de los siervos devotos y desviados.
De estas leyes aprendemos que, primero, el arrepentimiento y el regreso de pensamientos y hechos desviados son posibles en el mundo, pero en el más allá no hay manera de regresar. Naturalmente, todos los infieles creen en el castigo y el peligro del peligro, pero las creencias conscientes y selectivas invaluables no son la fe, el miedo y la compulsión. La ira divina no está lejos siempre que Dios quiera. Se puede realizar en cualquier lugar y tiempo.
Y ahora escucharemos las aleyas 53 y 54 de la Sura de los Saba.
وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ.
Si antes no creyeron en él y desde lejos lanzaban injurias contra lo oculto, se interpondrá una barrera entre ellos y el objeto de su deseo, como ocurrió antes con sus semejantes. Estaban en duda grave.
A continuación de las aleyas anteriores, estas dicen: aquellas personas que hoy creen en la divina condena, cuando vivieron en el mundo, negaron la verdad del Corán y el mensaje del profeta, abatieron la luz en la oscuridad y rechazaron el universo de lo invisible, que incluía el origen y la resurrección. El profeta también fue acusado de locura o magia y no estaban dispuestos a pensar en sus dichos y hechos. Es natural que los negadores del día de la resurrección siempre pensaran en sus placeres y lujurias, y por lo tanto no aceptaban las palabras justas y lógicas de los profetas. Pero eso no durará para siempre, y la muerte será separada de ellos y sus deseos, así como los incrédulos y desobedientes antes de ellos no lograron muchos de sus deseos y se despidieron de este mundo con muchas esperanzas. Y finalmente, la última ley de esta sura anuncia que la raíz de todos estos problemas es la duda sin motivo. Las dudas son naturales para todos los seres humanos en diferentes campos, pero cada persona con pensamiento o investigación tiene que superar sus dudas infundadas y alcanzar la seguridad completa. Solamente basta decir esta frase: solo porque dudo que este hombre sea el profeta de Dios y su discurso sea la revelación divina, no es aceptable hablar con Dios, ya que cualquier persona puede alcanzar un resultado lógico a través del pensamiento y dejar la duda y la preocupación.
De estas leyes aprendemos que, primero, la incredulidad y la negación de la fuente y la resurrección no tienen ninguna base científica y racional, pero son sospechas infundadas, como la luz en la oscuridad. Segundo, los placeres mundanos pasan y no duran, pues tenemos que pensar en los placeres permanentes del otro mundo. Y tercero, de una vez por todas, aclaremos nuestro deber sobre la validez del Corán y la resurrección y no quedarnos en duda hasta el fin de nuestra vida, ya que su detrimento es muy duro. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Prosperidad de la producción.
Eje de desarrollo. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con un nuevo programa de Prosperidad de la producción Eje de Desarrollo. Soy Nancy Lo y les doy la bienvenida.
Yo, Faime Shoyo, por mi parte también les saludo a ustedes.
En el programa de esta semana de la serie Prosperidad de la producción Eje de Desarrollo abordamos las ventajas comparativas de la economía de Irán. La ventaja comparativa es un término utilizado en economía que demuestra que los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un coste relativamente más bajo respecto al resto del mundo. El enfoque principal de esta teoría es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad de una mercancía es todo lo que perdemos al adquirir esa mercancía. Ahora, si un productor pierde menos oportunidades de producir un producto, tiene una ventaja comparativa al fabricarlo. La economía y la geografía están entrelazadas y ambas conectan con la política. La posición geográfica y geopolítica de Irán es una de las ventajas comparativas más importantes de la gente de este territorio que les permite alcanzar significativos logros positivos en el campo económico. La posición geográfica de Irán en relación con la economía, es decir, la posición geoeconómica del país, es una de las únicas del mundo. Irán es el único puente terrestre entre el Oriente y el Occidente, ubicado entre dos mares, de Omán y el Golfo Pérsico en el sur y el Mar Caspio en el norte. Casi todos los países del este del Mar Caspio y el este del mundo tienen acceso a los países occidentales a través de dos corredores terrestres. Uno de estos ejes pasa por Irán. La buena ubicación ferroviaria y de carreteras de Irán y su acceso a largas costas del Golfo Pérsico, el Mar de Omán, Mar de Kamram y las costas del Mar Caspio figuran entre las ventajas económicas de Irán en el campo del transporte y el tránsito, lo que ha atraído la atención de los principales productores económicos mundiales en los últimos años. La República Islámica de Irán tiene una posición estratégica como encrucijada de importantes rutas comerciales del mundo. Los corredores norte-sur, este-oeste, sur de Asia y corredor de transporte Europa-Cáucaso-Asia, o llamado por sus siglas en inglés TRASECA, son los cuatro principales corredores de comunicaciones del mundo y algunas partes de estos pasan por el país persa.
El corredor norte-sur, una de las rutas estratégicas en el hemisferio oriental, es el vínculo más importante de comercio entre Asia y Europa. Este corredor establece la vía de tránsito entre los países del norte de Europa y Rusia, a través de Irán y el Mar Caspio, a los países del Océano Índico, el Golfo Pérsico y el sur de Asia. El corredor norte-sur establece, según un contrato firmado en 1379, es decir, 2000, entre tres países, a saber, la India, Irán y Rusia, en la ciudad rusa de San Petersburgo. Es un plan económico que facilita el tránsito de mercancías a través vía terrestre de Irán a los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes y los países europeos, a vez de cruzar la vía de navegación que une el Océano Índico al Canal de Suez. La India y Rusia son dos interesados en usar ese corredor para hacer intercambios económicos. Dice que esta ruta es 40% más corta y 30% más barata en comparación de las rutas tradicionales como la del Canal de Suez. En la parte iraní, la preparación de este corredor comenzó con un gran enfoque e inversión en el desarrollo y equipamiento del puerto de Chabahar. El puerto Shahid Beheshti de Chabahar es la puerta de entrada del corredor norte-sur hacia Irán. La cercanía de este puerto en la parte oriental de Irán a otros países de Asia Occidental y de los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes lo convierte actualmente en la mejor ruta para el desarrollo del tránsito. El corredor este-oeste es otra ventaja comparativa de Irán en el sentido del tránsito de mercancías. La antigua Ruta de la Seda o la nueva Un Cinturón, Una Ruta es una iniciativa llena de oportunidades y capacidades. E Irán es una encrucijada estratégica en esa ruta. En 2013, el presidente chino Xi Jinping propuso la iniciativa de la construcción del cinturón económico de la Ruta de la Seda y la construcción de la Ruta Marítima de la Seda en el siglo XXI. Desde entonces, el proyecto ha sido conocido en todo el mundo como Un Cinturón, Una Ruta. La ubicación geoestratégica de Irán lo ha convertido en un punto importante y clave en la nueva Ruta de la Seda hacia Europa. En el pasado, la Ruta de la Seda conectaba China con el mar Mediterráneo y finalmente por Asia Central, Irán, Irak y Turquía. Fue la ruta de intercambio económico más grande del mundo durante 1700 años hasta el siglo XV. El corredor internacional este-oeste conecta China con Asia Central a través de Irán. Esto significa que la ruta terrestre de la nueva Ruta de la Seda comenzará desde China y los países del sudeste asiático, incluidos Indonesia y Vietnam, desarrolla en Asia pasando los países la India, Pakistán, Asia Central, Irán y Turquía y continuará hacia los países de Europa del Este e Italia.
Amigos, están ustedes escuchando un capítulo más de Prosperidad de la producción Eje de Desarrollo. El corredor de transporte Europa-Cáucaso-Asia, Traseca por sus siglas en inglés, es otra ruta que conecta hacia Europa. Este corredor vale mucho desde el punto internacional para Irán. La región del oeste de Asia, Asia y Europa. En los últimos años, Asia se ha convertido en el centro del comercio y la producción mundial. Eso ha aumentado la demanda de transporte en la región y, como consecuencia, ha incrementado la cooperación entre los estados, especialmente para fundar y poner en marcha los corredores internacionales. Dado que Irán es la única ruta por carretera en este corredor, tiene un lugar especial en este proyecto. Además, tras aceptar la membresía de Irán en el corredor Traseca, allanó el camino para la incorporación de Afganistán y Pakistán, que son interesados en unirse a dicho corredor. Con la integración de Irán a este corredor internacional, se perfeccionará la ruta sureña de este corredor para enviar mercancías desde Europa a los países de Asia Central y China. Irán es conocido como el país de las cuatro estaciones, y esta es otra ventaja comparativa de Irán en el sentido de su ubicación geográfica, que ha traído bendiciones para la gente residente en este territorio. La diversidad climática en Irán ha causado la ventaja comparativa de los productos agrícolas en este país. El sector agrícola de Irán incluye actividades agrícolas y hortícolas, ganadería, silvicultura y pesca. Poseer 11 de los 13 climas conocidos en el mundo, 300 días soleados al año y una diferencia de temperatura de 40 a 50 grados centígrados entre el punto más frío y el más cálido del país, todo esto proporciona condiciones favorables para el vasto país persa en términos de beneficiarse de una ecología única. Más de 8.000 especies de plantas han sido identificadas en Irán y alrededor de 3.000 especies tienen propiedades medicinales. Según el presidente de la Asociación de Plantas Medicinales del país, unos 170 y 200 especies se cultivan y otras especies crecen silvestres. Las plantas medicinales son una de las ventajas comparativas de Irán en el sector agrícola.
Actualmente, debido a especiales condiciones climáticas y diversidad vegetal, la cubierta vegetal de Irán es 4 veces más de la vegetación Europa total. Irán es uno de los países más potenciales del mundo para cultivarse plantas medicinales.
Alcaravea verde, tomillo, tracocefalum,
anís, manzanilla, psyllium, milenrama, alsea, hisopo, salvia, goma tragacanto, asafoetida, angiosperma, regaliz, sofora,
mirto,
hoja de sisifus, chicle natural, echium
amoneum iraní,
pasiflora, amygdalus escoparia, chalote persa, mastique, turema,
guayabo,
quercus, echinops, alenia
y astragalus sarcocoya
figuran entre las plantas medicinales más importantes exportadas de Irán en los últimos años. Los destinos finales de estos productos son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Hungría, Pakistán, India, China, Turquía, Bahrein, Kuwait, Qatar, Canadá y Suecia. Las mayores exportaciones de plantas medicinales iraníes se realizan a Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos, seguidas de Alemania, Japón y China. En la actualidad, varias compañías de producción agroindustrial y de laboratorio en Irán producen y procesan hierbas medicinales, producir aceite etéreo, extractos, aerosoles, destilado herbal, tintes herbales y otros paquetes farmacéuticos en forma de cápsulas,
grajeas,
polvos, gránulos, cremas,
ungüentos,
jarabes y otros líquidos. Mientras la gente está interesada más que antes en usar los productos vegetales, la industria de plantas farmacéuticas iraní tiene una perspectiva brillante tanto en la industria farmacéutica como en las industrias de alimentos y cosméticos. La industria de hierbas medicinales del país es uno de los puntos fuertes de la economía persa que, según los expertos, al hacer más inversiones, una mejor organización, los ingresos por su exportación podría ser equivalente a los ingresos petroleros del país. Amigos, les agradecemos por su sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.
Amigos, gracias por atender este espacio. Sigan en sintonía de Pars Today. Claves de la vida. La prioridad en los derechos de los padres. El derecho de la madre es muy importante y amplio, incluso tiene mucha más prioridad que los derechos del padre, por lo cual el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice al respecto.
Si cuando estás realizando una oración por tu propia voluntad y tu padre te llama, no interrumpa la oración, pero si tu madre te llama, interrumpa la oración y responda a ella.
El imán Baguer, que la paz de Dios sea con él, dice:
El Hazrat Moisés, hijo de Abraham, le dijo a Dios 3 veces, «Oh Dios, aconséjame». Y Dios le respondió las 2 primeras veces, «Cuida a tu madre». Y la 3ª vez le aconsejó, «Cuida a tu padre».
El imán Baguer agregó:
Pues la madre debe disfrutar de nuestra amabilidad 2/3 y el padre solo 1/3.
Ahora les familiarizamos con el lugar que ocupa el padre según el estilo de la vida islámica. Para poder ser amable con el padre, primero debemos informarnos sobre los derechos, el valor y su lugar. El imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
El derecho que tiene tu padre es que sepas que él es la raíz y tú su rama. Además, debes saber que si él no hubiera existido, tú tampoco. Por tanto, cuando encuentras una bendición en ti mismo que te alegra, debes saber que el origen de esa bendición es tu Padre. Pues por ello, da las gracias a Dios.
Al respecto, el imán reza, la paz de Dios sea con él, dice:
Es necesario obedecer a tu Padre, tener bondad con él, ser humilde ante él, respetarle y hablarle en voz baja, puesto que el padre es la raíz y el hijo es su rama. Si no hubiera existido él, Dios tampoco habría bendecido al hijo. Por tanto, da tu riqueza, el honor y la vida por tu padre, ya que tu dinero y tu vida todos pertenecen a él. Pues en este mundo sigan a sus padres de una buena manera y cuando mueran, recen por ellos y pidan a Dios que les perdone.
Abordamos los efectos que hay al tener bondad con los padres. Respetar a los padres y ser amables con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que este último declara que no existe otro Dios salvo él mismo, y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice:
Las puertas de las bendiciones divinas se abren en 4 ocasiones. Cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de Kaaba y a la hora de contrato de matrimonio.
Al respecto, el imán Baguer, la paz de Dios sea con él, también dice lo siguiente:
Existen 4 cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios los pondrá en el rango más alto del paraíso. Es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
Tienen que ir a una farmacia local para adquirir algunas cosas. un medicamento para el resfriado, una barra de jabón y una crema para la dermatitis del pañal. Terminan de pagar y salen. ¿Pero qué es lo particular de esta compra? Cada artículo que adquirieron contiene zinc. Aunque nunca hayan visto el zinc metálico, está a su alrededor. Este metal azul blanquecino ha existido durante milenios. El zinc es un elemento esencial para la vida e importante en muchos procesos industriales que a menudo pasan desapercibidos.
Saludos cordiales, bienvenidos a otra edición de Bazar. En este programa exploraremos cómo las propiedades del zinc son indispensables en la producción y cuán necesario es para la vida humana. También exploraremos la industria de metales como el zinc, mientras observamos las actividades de este sector en el mercado nacional e internacional.
Para comprender mejor cómo funciona el mercado interno del zinc, decidimos visitar la compañía de fundición Zinc Lirut. Viajamos a la provincia de Arak, donde se encuentra esta compañía para ver cómo se producen los lingotes de zinc. Aunque algunos elementos existen por sí mismos, el zinc casi siempre se encuentra junto a otros materiales y minerales. Eso significa que se necesita mucho trabajo para separar el mineral de las rocas y otros metales. En esta compañía, la materia prima o los minerales de zinc se compran en el país, pero también son importados de Turquía. Como la pureza del concentrado de zinc adquirido en el país es baja, solo un 30% de compañías como esta completan la materia prima que se requiere a nivel nacional con la importación de concentrado de zinc. Hay dos procesos principales para aislar el zinc en las materias primas. Esta compañía utiliza el método de lixiviación de hidrometalurgia para procesar el concentrado de zinc. Más del 75% del zinc global se fabrica mediante hidrometalurgia. Después de este paso, esta compañía utiliza la electrólisis para refinar y separar aún más las impurezas. El resultado final son láminas de zinc puras. Fundir zinc es un proceso molecular delicado que involucra varios otros químicos y temperaturas. Si este proceso no se supervisa detenidamente, el producto final de zinc no tendrá una alta pureza, lo que afectará a la calidad del lingote de zinc.
Para la venta de sus productos, cada compañía debe cumplir con los estándares de calidad. Aquellos que trabajan en el sector de la fundición de zinc, como esta compañía, se ajustan a los estándares nacionales e internacionales. La adquisición de licencias y permisos de operación que cumplen con los estándares de pureza necesarios es importante. Estas licencias son emitidas por la Oficina de Normas de Irán. Cumplir con los estándares de pureza es crucial para las ventas nacionales y más específicamente para las exportaciones de lingotes de zinc.
El estándar internacional para el lingote de zinc es del 99% de pureza. Esta compañía produce lingotes que cumplen con los estándares internacionales de pureza, por lo que puede exportar sus productos a países de la región. Además, el procesamiento de zinc es costoso. Por lo tanto, si la materia prima tiene una pureza baja, tomará más tiempo y requerirá más procesos para aislar el zinc del resto del material. Esto puede ser ineficiente, especialmente si se tiene en cuenta todos los demás gastos necesarios para la importación de materia prima y su transporte a instalaciones de fundición como esta. Cada lingote pesa unos 25 kilogramos. Estos se agrupan y cada paquete pesa una tonelada. En esta etapa, los lingotes de zinc están listos para ser vendidos a los consumidores. Irán tiene ricas reservas de minerales. Las reservas probadas de zinc descubiertas en Irán se estiman en más de 210 millones de toneladas. Existen aproximadamente 80 minas de plomo y zinc en el país y más de la mitad de las unidades de fundición se encuentran en la provincia de Zanjan. Irán ocupa el cuarto lugar en la producción de plomo y zinc en Asia después de China, Kazajistán y la India, en ese orden, y el décimo primero en el mundo. Además, Irán es el mayor productor de lingotes de zinc en Asia Occidental. Aunque más del 9% del concentrado mundial del plomo y zinc existe en Irán, la participación en la producción y la exportación de Irán es de aproximadamente el 1% de la producción y las exportaciones globales. Basado en el Plan de Perspectivas Económicas de 20 años para la industria minera, la producción de lingotes de zinc debe alcanzar las 300.000 toneladas por año.
El volumen de producción nacional de zinc es mayor que la demanda interna. En consecuencia, los productores de zinc en Irán se enfrentan a un excedente. La capacidad total instalada para la producción de lingotes de zinc en Irán es de 475.000 toneladas por año. El consumo interno total de lingotes de zinc en las industrias auxiliares se estima en 40.000 toneladas por año.
Se pronostica que este año la producción total de lingotes de zinc alcanzará más de 220.000 toneladas. Entonces, Irán tiene un excedente de aproximadamente 180.000 toneladas de zinc producidas en el país y, por consiguiente, sobrepasa la demanda de las industrias auxiliares. Los principales destinos de exportación son los mercados de Turquía, la India, los Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur, entre otros 10 países. Esta compañía de fundición de zinc, como muchas otras compañías de este sector, basa los precios de sus productos en la Bolsa de Metales de Londres. El precio de los lingotes de zinc en Irán se ajusta a los precios nacionales y mundiales y tiene una cobertura en la Bolsa de Metales de Londres. Así, por ejemplo, en años anteriores, junto con la reducción de los precios mundiales del zinc, las exportaciones de lingotes de zinc también se redujeron en Irán. Sin embargo, junto con la tendencia de aumentar los precios mundiales del zinc, también aumentaron las exportaciones de lingotes de zinc. Agregar valor al zinc a través de sus industrias auxiliares es otra forma segura de aumentar las exportaciones. En lugar de solo exportar polvo o lingotes de zinc, el zinc se puede usar en varias aplicaciones y estos productos se pueden ofrecer en los mercados internacionales.
Entonces, ¿para qué sirve el zinc? Como el zinc por sí solo es muy frágil, no es útil para construir cosas que requieren elementos fuertes como el acero. De ahí que a menudo el zinc se mezcla con otros metales para hacer aleaciones de zinc o metales formados por dos o más elementos metálicos. Una aleación de zinc común es el latón, en el que se mezclan cobre y zinc.
Alrededor de la mitad del zinc producido cada año se destina a la galvanización. Por ejemplo, los productos de acero y hierro se sumergen en zinc líquido para hacerlos más fuertes y duraderos contra la oxidación. Gran parte del acero galvanizado en Irán se utiliza en la industria de la construcción y la manufactura. El 17% de la producción anual de zinc se destina a latón y bronce. Otro 17% se utiliza en la fundición a presión de piezas de intrincada maquinaria, como bloques de motores y producción de piezas metálicas con el uso de moldes. El resto se destina a otros usos de fabricación, como la producción de partes de carrocería o en compuestos químicos como el óxido de zinc. Este polvo blanco aparece en todo, desde filtros solares hasta células solares y reactores nucleares, donde ayuda a prevenir la corrosión. Las aleaciones de zinc se usan con cobre para hacer latón y bronce. Estos metales son ampliamente utilizados para fabricar diversos productos como accesorios de baño y cocina. Irán tiene una industria robusta de producción de grifos. La producción anual nominal de grifos en Irán es de 15 millones de toneladas. Esto requiere una gran cantidad de zinc para producir el latón necesario para estos productos.
El zinc también se usa en la producción de baterías que a su vez se emplean para la alimentación eléctrica, de audífonos, juguetes y artículos para el hogar, como radios y relojes. Sin embargo, estas baterías están perdiendo popularidad porque no se pueden recargar y causan un gran desperdicio. El zinc también se usa en otras actividades como la soldadura para unir componentes eléctricos. Si miran dentro de su computadora, probablemente encontrarán soldadura de zinc que mantiene unidos los microchips y cables que alimentan y conectan su ordenador.
El latón y el bronce también se utilizan para fabricar diversos platos y vajillas en Irán con un gran mercado interno. Se puede ver un uso común del zinc en los recubrimientos de platos de cobre y bronce que son ampliamente populares en Irán. También el grabado de vasijas y platos de latón y bronce son parte de la antigua cultura artesanal de Irán, que son recuerdos admirados entre los turistas que visitan el país persa. Las exportaciones de artesanías iraníes han generado 500 millones de dólares solo en este año. Las compañías farmacéuticas usan el zinc como ingrediente para producir suplementos de vitaminas y ciertos medicamentos para el resfriado que tratan y previenen las infecciones respiratorias superiores e inferiores. Además, el zinc se usa para tratar la talasemia y es un ingrediente clave en ciertos medicamentos para ayudar a aliviar los síntomas de depresión y ansiedad. Este aditivo elemental se usa en medicamentos para humanos, así como también para propósitos relacionados con la veterinaria.
Es posible que no lo sepan, pero el zinc también se ha utilizado para tratar casos de gripe porcina y como suplemento en el tratamiento de fertilidad. Pero eso no es todo. También se usa para tratar enfermedades comunes como la diarrea y enfermedades causadas por parásitos como la malaria. Hay mucho más que decir sobre el zinc y sus aplicaciones. Pero ahora, echemos un vistazo a nuestro reportaje del día de hoy. Adelante, Mariam Saidi.
Al medio ambiente, pero la tecnología ha ayudado a fábricas de acero como este, donde utilizan máquina de colada continua que no utiliza combustibles fósiles. Hoy vamos a conocer más acerca de estas máquinas.
Las palanquillas de acero son la materia prima utilizada en diversos procesos industriales. No se puede usar el acero en su forma pura. Necesita ser calentado y moldeado hasta adquirir una forma, y es por ello que se utilizan los hornos de inducción y las máquinas de colada continua. Los hornos de inducción, si se utilizan ya sea para fundir o endurecer, son bastante eficientes respecto al uso energético. En lugar de quemar combustibles fósiles, en los hornos de inducción se usa la electricidad, que pasa por una bobina de cobre y crea un campo magnético que produce calor.
El horno calienta metales a unos 1700 grados mediante la inducción electromagnética, o sea, como un microondas gigante. Este también es uno de los productos de la compañía Tabka.
Los hornos de inducción tienen diferentes capacidades. Son fabricados a medida de las necesidades de diversas industrias y son instalados con una estructura de acero.
Esta es la estructura principal de un horno de inducción. Lo están preparando para la instalación.
La idea para fabricar hornos de inducción surgió cuando Irán necesitaba municiones de manera urgente durante los 8 años de guerra impuesta. La ingeniería inversa es el método preferido de muchos productores, pero aquí, en Tabka, la prioridad es la investigación e innovación. Con más de 3 décadas de experiencia y de fabricación de más de 600 sistemas de inducción con diversas capacidades, Tabka es pionera en diseñar y fabricar hornos de inducción en Irán.
Gracias al horno de inducción y la máquina de colada continua, produjeron palanquillas de acero. Ahora están listas para ser enviadas a su próximo destino, otras fábricas.
El hierro y sus aleaciones responden mejor al calentamiento por inducción. El desafío real es el calentamiento de materiales no conductores, como el cuarzo, un desafío asumido por Tabka.
Gracias, Mariam, por otro interesante informe. Ahora echemos un vistazo a algunas de las tendencias y los desarrollos recientes en la industria del zinc y los metales. Si bien el zinc se ha utilizado durante siglos en Irán para la producción de latón, su industria de aislamiento de zinc específica es bastante joven. El país posee grandes reservas de zinc que generalmente se encuentran junto con otros metales como el plomo, pero todavía no se han descubierto todos los yacimientos.
La mina Mehdiabad es una de las minas de plomo y zinc más grandes de Irán. La mina está ubicada en el centro del país, en la provincia de Yazd. La Organización de Desarrollo y Renovación de las Minas e Industrias Mineras de Irán estima que la mina de plomo, zinc, plata tiene 154 millones de toneladas de reservas probadas, que podrían aumentar a 700 millones de toneladas después de la exploración. En consecuencia, se puede extraer más de 16 millones de toneladas de concentrado de zinc. La producción de minas de zinc de Irán volverá a un crecimiento positivo, impulsada por los precios internacionales más fuertes y la creciente demanda de la construcción nacional.
La reciente recuperación en las primeras horas de la sesión bursátil fue impulsada principalmente por el aumento de la demanda de acciones de compañías gigantes en los sectores de metales, químicos y bancos, que luego se extendió a otras acciones. En términos generales, las principales ganancias de la Bolsa de Valores de Irán se deben en gran medida a las industrias de metales.
Mientras muchos mercados bursátiles de todo el mundo están cediendo ante el coronavirus, la tendencia en Irán ha sido en la dirección opuesta a pesar del aumento de la cifra de muertos. La propagación del coronavirus coincidió con un aumento en las tasas de cambio en Irán, que según los observadores es el impulsor de los nuevos mercados. Además, el aumento de las tasas de cambio aumenta las expectativas inflacionarias y empuja a las personas a comprar acciones para evitar la depreciación de sus activos en reales.
Esto concluye nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio de Bazar.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.